¡Óyelo!
Somos la marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás.
¡Vámonos!
Y es que somos la marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás.
Y una hora viene y dice: buenas tardes y bienvenidos al De Aquí y De Allá, el programa realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban un cordial saludo, Sanae, pratense de origen marroquí. Buenas tardes, Sanae.
Buenas tardes.
Y de parte de mí misma, Julieta, pratense de origen argentino. En el programa de hoy queremos acercarnos a una de las profesiones más antiguas, la de payés, de la mano de la Cooperativa Agraria del Prat, una asociación muy importante en nuestro municipio y que tiene un enorme papel en la gastronomía pratense. Para ello contamos hoy con su presidente, Joan Rivas, payés de una familia con una larga tradición agrícola aquí. Buenas tardes, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Vamos a comenzar justamente preguntándote lo esencial. ¿Qué significa ser payés?
Bueno, ser payés es, encargarse de la tierra, hacerla producir y estar en simbiosis con la tierra, porque es una cosa que no hay reglas muy establecidas, porque cada año la climatología es diferente, nunca se repiten dos años iguales, y ahí la experiencia es muy, muy, muy importante. Es una cosa que es una filosofía.
Eso me ha gustado. Cuando dijiste es una simbiosis, ahora completás con es una filosofía. Es ese contacto con la madre tierra, el conocerla, es parte de tu ser, ¿no?
Sí, sí, esto es importante decirlo, porque es que, yo qué sé, tengo mi hermano que no puedes dejar de ir cada día al campo, y esto que está jubilado, tiene 76 años, y siempre está, y esto, y lo otro, es que nunca acabas de conocerlo todo. Es como un libro abierto que van pasando páginas y van haciendo. A veces son similares a situaciones que has tenido, otras veces no. O sea que es la experiencia es muy, muy importante. Tú puedes estudiar la técnica de los cultivos, pero luego aplicarlo, hay microclimas, cosas que no se repiten, eso es decir, que no se repiten, que es como el mar, nunca las olas son iguales, ahí puedes estar mirándola, pero que eso la gente que está acostumbrada a vivir esta vida, pues es difícil no pasar sin vivir en ella.
Qué bonito.
Suponemos, Juan, que tu tradición familiar era tu destino desde siempre, pero ¿cómo empezaste a ser payés?
Bueno, sí que mi destino, supongo que eso no claro, las cosas cambian, no es como ahora, ¿no? Por ejemplo, ser agricultor era, o ser pagés, era vivirlo en casa. Entonces, cuando eres pequeñito, pues cuando no ibas a colegio, pues ibas al campo. Desde guardar melones que nadie se los llevase, hasta llevar la comida porque comían en el campo cuando, pues claro, no se iba muy rápido. Había moto, pero y el tractor, luego hubo el tractor, pero a comer nos quedábamos en el campo. Entonces, cuando era pequeño y yo no tenía colegio, iba con bicicleta a llevar la comida al mediodía, por ejemplo, ¿no? Luego iba a ayudar a mi hermano a llevar melones a Mercabarna, a descargarlos, pues se iban a Granel. A Mercabarna no, al Born.
Al Born, allí.
Sí. Entonces, esto es. En casa se vivía. En casa éramos muy, 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 muy trabajadores, exageradamente trabajadores. Y aquello de decirte, no, yo a los 12 años quería jugar a baloncesto. Y decía, no, pero el baloncesto, ¿dónde vas a ir a jugar a baloncesto tú? Primero que no es muy alto. Y después que los domingos hay que ir a trabajar al campo, porque resulta que entonces los domingos por la tarde se llevaba el género porque se vendía la madrugada del lunes.
Claro.
Entonces había que coger. Y bueno, era aquello tan natural porque es lo que se vivía. En casa de cuatro hermanos, tres éramos payeses. Bueno, eran payeses, ellos ya lo eran. Ajá. El mayor continuaba en casa con mi padre. El segundo se casó y se casó con una chica que su casa también era en países y se fue a vivir a la casa de la mujer. Ajá. El tercero dijo que no quiso ser país y se fue a trabajar y mira, fue químico.
Ah.
Trabajando y estudiando, se ha dicho, ¿eh? Y después yo, pues yo tenía en claro que también tenía que ser país y bueno, y aquí empezó todo, pues que...
Pero ese amor a la tierra sí que lo viste durante toda tu infancia, se puede
bueno,
decir.
Bueno, más que amor es aquello, la tierra es todo y tú lo vives. Uh-huh. El amor a la tierra, no sé, es después te das cuenta de que la tierra, las cosechas, con los años te das cuenta, y la experiencia, uh-huh. que todo es un equilibrio. Bueno, se descubre después, porque yo también viví cuando empezaron a aparecer insecticidas, uh-huh. porque claro, uh-huh. había pogón, entonces decías, ay, que el pogón, que la lechuga.
Eso te iba a preguntar justamente, perdóname que te corte, sí. ¿Cómo es ser payés en la actualidad con los medios tecnológicos existentes y qué diferencias me puedes nombrar que existan así grandes respecto a 50 o 100 años atrás? Obviamente... son claras, pero bueno, vos que estás en este mundo que lo has visto cambiar,
va cambiando muy rápidamente todo.
Sí. Uh-huh.
Porque, por ejemplo, las semillas. Antes se tiraba la semilla en el campo uh-huh. y la semilla desnuda y salía, ¿no? Cuando se sembraban las cosas de invierno, que eran en agosto, septiembre, uh-huh. es cuando hay las tormentas. Si tú tiras la semilla y te llovía muy fuerte, después no te salía. Tienes que volver a sembrar. O sea, y es simbiosis con el tiempo, porque tú vives, el tiempo te afecta mucho. Uh-huh. La lluvia, el frío, y tienes que aprender a convivir con ello. Y si te sale mal... aprendes asumirlo, que como no puedes hacer nada, no vale la pena ponerte malo porque te has perdido una cosecha por culpa del tiempo, que a veces pasa bastante, ¿no? Y te hace ser, pues, o sea, estoico. O sea, quiero decir, ¿vale la pena molestarte cuando pierdes algo por mucha lluvia? No vale la pena, porque es que si no ya nos habríamos pegado un tiro. Porque hay muchas veces que pierdes las cosas...
Sí.
Por parámetros que tú no controlas, desde
sí,
factores externos que no controlas, que son lluvia, sobre todo lluvia, frío, y plagas que también, eso también está variando, porque ahora la globalización ha llevado ahora que vienen plagas que antes no existían, por ejemplo.
O bichitos que también mutan. Se adaptan. A eso me refería.
No solamente mutan, por ejemplo, te digo ya, en cosas que han pasado en pocos años. Hay virus, que son vegetales, que afectan a los vegetales, que si los virus que afectan a los humanos son desconocidos, tú imagínate los que afectan a los vegetales.
Wow.
Y entonces, normalmente lo que cambia son los bichos, porque hay bichos que los pasan, los virus... Y entonces te viene un bicho nuevo que te pasa un virus que no existía antes.
Claro.
Y bueno, ha habido, yo qué sé, cada tres o cuatro años hay una cosa nueva. Como que una persona, por ejemplo, trae tomates de Paraguay, uh-huh. esos de colgar que ahora están tan de moda, que para hacer el pan con tomate son fantásticos, que tú les pasas y se quedan impregnados, son muy blandos, tienen todo es carne con jugo, no es seco. Pues a estos que son los de colgar, que venden en invierno, que se guardan mucho tiempo. Pues antes vio que se empezaban a vender los de colgar mucho e importó, por ejemplo, de Paraguay, tomates, pues que estaba muy bien de precio, con containers, uno de Castellón, pues bueno, introdujo la tuta absoluta, que es la plaga número uno que hay de tomate en Sudamérica. Y entonces, en un año llegó, era de Castellón, y llegó a Murcia y a casi Cataluña. Y el segundo año ya llegó a Francia, a Mallorca, a todos sitios. Y bueno, y tuvimos que cambiar todo lo que... Y además era resistente a los insecticidas, que esto ahora ha cambiado mucho también. Y el otro día, luego lo hablamos si queréis, que los insecticidas... Ahora se han prohibido, el 80% de los que hay habituales ya no existen, porque la Unión Europea ha vuelto a pasar hacer pasar todos los insecticidas, otra vez revisión si son inocuos o no. Entonces, si las casas que hacían insecticidas veían que faltaban pocos años para caducar sus derechos y tenían que gastar ahora 1,000 millones en defender que una molécula de un insecticida, pues no la defendían, no hacían las pruebas y ha desaparecido.
Ah.
Y entonces ahora hay muy pocos, nuevamente son mucho menos venenosos, mucho más eficaces, pero y nos dicen... Antes ganaban dinero vendiendo mucho y ahora dicen, mire, no puedes hacer, por ejemplo, unos tomates, tirar dos veces en toda la campaña del tomate, porque si no hay resistencia de los insectos, ¿no? Pero si hacíamos, si hemos pensado que con los otros hacíamos 1,000 de beneficio, estos, como son dos veces, te los cagamos a 250 y haremos 500. Y continúan, es mucho más caro, pero... son mucho más inocuos, lo cual
bueno, en cuestiones de salud, claro, perfecto para el producto y la calidad que estamos intentando cultivar, ¿no?
Sí, sí, bueno, ¿sí? Y que eso también podríamos hablar, ¿no?
Otro rato.
Sí, porque resulta que luego está las clases han variado mucho. Cuando yo empecé había unas clases que ahora no existen, porque ahora la gente no mira por el sabor, sino por cómo son de bonitos.
Bueno.
Lo que aguanta que no estropearan rápido, que los tenga en la nevera puede tener una semana y luego serán igual de buenos. Entonces hace que son buenos, pero no son buenísimos como eran los otros.
De calidad.
Eso, pero son muy bonitos y aguantan también, no se estropean. Ni el de la tienda, ni tú si los compras los tienes en la nevera y se te aguantan.
Sí, una pero semanita, es cierto, perfecto. Como tú dices, Joan, que eso tendríamos para otro programa también y más. Pero volviendo al tema de los medios tecnológicos, ¿cómo sembraban, por ejemplo, tus padres o cómo cosechaban y cómo lo haces ahora tú?
De hecho, ejemplo, no ha cambiado mucho, todo es manual y la tierra continúa siendo igual de honda y hay que agacharse mucho. Esto es inevitable y es muy duro, la verdad, porque es un rajo muy físico, ¿no?
Sí.
Entonces sí que es cierto, antes se sembraba en semilla, ahora ya hay, el que siembra en semilla es casi una cosa casi industrial, donde hay una gente que tienen unas máquinas que cogen la semilla una a una y la siembran, y hay como unas tarrinas de poliespán donde hay, lo tienen en la atmósfera controlada, germina, salen, y te venden 250 lechugas y lleva una caja...
Esos son los plantines que se suelen
llamar. Exacto, exacto. Antes se hacían también, pero era a raíz desnuda, que había bajas. Sembrabas un cuadrito muy espeso y cuando estaba ya bien crecido lo arrancabas y lo ibas a sembrar. También pasaba de esta manera. O en semilla o se hacía con plantel, se llama plantel. Pero ahora hay gente que su especialidad es sembrar, y ellos, tanto a la semilla, tanto de su gasto, y te las vende pues a 0,5 céntimos cada plantita. Y bueno, ellos, y hay casas que venden semilla, pero ya no, venden a tantas semillas, contadas. No es de 100 gramos ni 200 gramos, es 1,000, 2,000, 3,000. Y tienen una, son los que buscan las clases que sean bonitos, resistentes a los, a incluso los tomates. Tuvimos un virus que se llamaba el del bronceado tomate, que tuvimos que dejar de hacer porque había venido una cosa muy pequeñita que se pone en las flores de la tomatera, que este trip pasaba el virus del bronceado, y cuando se cogía el campo, lo único que se podía hacer era arrancarlas todos. Entonces, hasta que no... Pero este vino de América.
Mira.
Y entonces resulta que, claro, que hay tomates que son resistentes al trip este. Y volvieron a investigar, a hacer clases resistentes al virus, que lo tienen, pero no lo manifiestan. Entonces, ahora al cabo, tardaron 5 o 6 años en haber ya unos cuantos que eran bonitos y resistentes al virus del bronceado. Y bueno, y ahora parece que ahora ya no nos afecta.
O sea, que estás en constante alerta todo el tiempo, ¿verdad?
Sí, esto no es...
¿Podríamos considerar que es una profesión en desaparición o al contrario?
No.
¿Está poniendo de moda a los jóvenes?
No. Se está poniendo de moda un poquitín, porque, pero es, si solo miras lo bucólico, claro, los hijos de los países saben que es muy, muy, tienes que estar muchas horas, siempre te faltan horas. En verano es un rollo, porque dicen, eso de levantar la hora, dices, oh, qué desastre, porque irás a casa a las 9. Uh-huh. Porque mientras tienes luz, tienes siempre cosas por hacer. Claro. ¿Entiendes? Y después, esto de aprender a ser, que no te afecte cuando se te mueren unas cosas porque ha llovido demasiado, sí, y se pudren.
O sequía.
Aquí puedes regar, pero que es que es... si no estás preparado, claro, es una cosa que si tú vienes de familia ya lo has vivido siempre, esto pasa,
sí,
pero cuando es muy difícil acostumbrar, tienes ilusión a una cosa y luego pum, lo pierdes todo.
Qué bárbaro.
Y después ahora la globalización ha hecho que venga género, hay género muchísimo, la gente come, es diferente, antes se comía lo de temporada,
uh-huh,
ahora de temporada hay de todo en todos sitios, por ejemplo,
nada tiene sabor.
Bueno, aparte, claro, se tiene que coger más verde, aunque el transporte ha hecho que no se tarde mucho, pero que es imposible, ¿no?
Sí.
Es muy diferente todo.
¿Hay problemas con la falta de personal en el campo? Porque si bien decíamos recién que se puede estar poniendo de moda de una manera más bucólica, que ya no es tanto la tradición familiar, sino muchas veces es, bueno, por opción. El tema de la moda. Pero digo, ¿hay falta de personal en el campo?
No, en el campo de opción de gente del país, no mucha. Porque la verdad es que no se puede ganar mucho dinero, uh-huh, porque los precios están, yo qué sé. No, antes era muy más difícil. Antes, cuando no había tanta globalización, cuando tenías, desde que hacía frío, pues a lo mejor lo perdías todo, pero cuando hacía frío en otro sitio, entonces tú lo vendías más caro.
Claro.
Pero ahora esto no pasa. Para que pase, que haya, como ahora en este invierno, por ejemplo, tiene que hacer que en Grecia, Rumanía y Yugoslavia haga mucho frío, que en el norte de no sé qué hay inundaciones, y claro, así, a lo mejor durante una época, se pone más cara la verdura. Pero si no, normalmente los precios son casi... si la vida ha aumentado por 10, el precio de las cosas del campo ha aumentado por 2.
Uh-huh.
O sea, la mecanización, los herbicidas, que eso sí que tiene mucho impacto en mano de obra, han hecho que se pueda trabajar con nuestros estadios de precios más baratos.
Uh-huh.
Pero que es difícil, no se gana mucho la vida. Y si dices una cosa que tienes de empeñarte tanto, trabajar tanto, y después puedes perderlo, y luego encima lo que tú ganas...
Vamos, es un medio de vida, pero no sé si te vas a volver rico.
Siendo agricultor, no.
Vamos, a eso me refiero,
sí,
como agricultor.
Bueno, vivir, o a menos que trabajes alguna cosa, y que tampoco te vas a ponerte enfermo.
Mm.
No, pues, de verdad.
Hablando de manos de obra, ¿es habitual recurrir a población de migrantes para trabajar en el campo?
Sí, bueno, sí, porque antes había, pues cuando hubo la primera ola de inmigración, que venía gente de Valencia, yo me acuerdo que habían en casa valencianos que venían a trabajar.
Uh-huh.
Luego, pues, vinieron de Andalucía, luego vinieron del Magreb, y ahora vienen subsaharianos, por ejemplo. Yo en casa, ahora tengo dos chicos de Malí, pero antes tenía dos chicos de Malí y uno de Marroc, que era de Driush, de la zona de Driush.
Uh-huh.
Y bueno, lo pasa que, bueno, ahora solo tengo
dos
de Malí.
¿Es una profesión bien pagada, Joan?
Y por lo duro que es.
¿En no, eso, en relación
no,
a lo
no,
que
no,
significa
no mucho. Lo pasa que es de poca cualificación, eso es cierto.
Vale.
Y ahora, y no creas, tal como están los sueldos, no se pagan menos que en otras cosas donde...
No.
O sea, no ganan relativamente tan poco, porque ahora te pagan poco en todos sitios.
Sí, por eso.
O sea, que no crees que ganen menos que en cualquier otra faena, ¿eh?
¿Pero vienen por una temporada o ya...?
No, yo los tenía fijos.
Todo el año.
Claro, ajá, sí.
Pues, Joan, hoy te hemos invitado como presidente de la Cooperativa Agrícola del Prat. Cuéntanos un poco más de ella, de la cooperativa. ¿Cómo se creó y
bueno,
todo eso?
¿Cuántos años tiene?
Bueno, los años empezó en los años 30, en 1930, sí, y salió una ley de sindicatos, los agricultores se juntaron para poder comprar, hacer servicios para ellos mismos, ir a vender albón en un sitio para vender, o sea, era para ayudarse y comercializar, y se empezaron a... Fue cuando se empezó a comprar abonos para que, si ellos compraban, pues podían...
Esa fue la necesidad que encontraron como agricultores, que vieron la vía de poder hacerlo en grupo, en equipo, cooperando.
Entre siempre todos. Es mejor, claro, evidentemente. Uh-huh. Porque aquí ya, entre las dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra de Europa, ya se exportó mucha alcachofa a Francia, sin frío, porque claro, no había entonces... Y el tren, al estar al lado del tren, una tierra muy fértil del Delta, y se podía cargar con mucha rapidez al tren y marchar, ya se exportó a Europa, a Francia sobre todo, uh-huh, a cachofas. Y después de la Segunda Guerra Mundial se exportó muchísima lechuga, que entonces sí que realmente... entonces se ganaba mucho dinero, ¿eh? Había muchos trabajos. Aquí había dos fábricas grandes, que eran la Papelera Española y la Seda de Barcelona, y luego al campo trabajaba muchísima gente, porque había... los países sembraban, habían unos almacenes que eran los que tractaban y comercializaban la lechuga, y entonces ellos compraban el campo ya cuando estaba a punto de cortar, ¿no? Dos meses antes o así, lo cuidaban hasta el final, lo cortaban, tenían un sitio donde había mujeres, que los hombres lo iban por las mañanas, de buena mañana a cortar, había mujeres que los pelaban, hacían unas cajas con celofán, y eso se llevaba a Francia, bueno, pero a Francia, Holanda, Bélgica, sin frío también, porque aún no había camiones frigoríficos, pero como era muy rápido, que el mismo día, porque encima... Para más inri, el tren, el ancho europeo es diferente del español, y llegaban a la frontera y tienen de cambiar de vagón, o sea, a mano, pues, pero bueno, entonces había gente para todo.
¿Actualmente cuántos miembros tiene la cooperativa?
Bueno, de miembros hay 60, pero hay muchos ya que están jubilados, ya los operativos puede haber 30.
Bueno.
Sí, bueno.
¿Cuántos kilómetros cuadrados de tierra abarca la cooperativa aquí?
La cooperativa del Prat, lo que pasa es que muchos del Prat tenemos tierras en Sant Boi, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sant Boi tiene más tierras agrícolas, porque el Prat, entre el aeropuerto, el río, esto, las autopistas, esto es así un permanente ir como un jamón ir cortando, ¿no? Ya te está quedando un poco el hueso casi. Pero entonces, todos los que estamos haciendo agricultores, pues tenemos tierras en Sant Boi y en varios sitios, ¿no?
¿Y qué servicios dais a la gente que está asociada con la cooperativa?
Bueno, la cooperativa... De hecho, nosotros somos una cooperativa muy ligera, en el sentido que damos poca cosa. Aglutinamos para ir todos a una un poco, pero tenemos una parada de Mercabarna. Entonces, allí cada uno coge, tenemos unas cajas unificadas que son de la cooperativa. Entonces, allí lo comercializamos, pero cada uno lo lleva, porque así es mucho más rápido. En vez de coger la cachofa, centralizarla en un sitio, llevarla de allí al Mercabarna, hacemos cada uno, lo encaja él y lo lleva al Mercabarna. Entonces podemos hacer que el mismo día que cortamos, ya está en Mercabarna, incluso entonces la tarde la puede comprar una cachofa que se ha cortado, por ejemplo, la cachofa, que se ha cortado el mismo día. Y eso hace que sea mucho más fresco. El factor, dice, la cachofa del Prat, hombre, tiene que ver el microclima y tal, pero es muy importante que es que está cortada y llevada, entonces es mucho más fresca, claro, todo lo que tardas en llevarla hace que se evaporan, y no se evapora solo agua, sino el gusto, los ácidos, todo eso se evapora.
Muchos nutrientes incluso. ¿Cómo es el sistema de ventas para los miembros de la cooperativa? Porque hablamos de cómo es el sistema de trabajo, sí, se puede decir, que bueno, es cortar pues y
es
cada
eso,
uno.
Es esto, es cada uno, encajamos y lo llevamos allí, y allí pues hay un vendedor de la cooperativa que lo vende.
Ah, perfecto.
Y entonces de eso se encarga la cooperativa, básicamente. Antes también teníamos un almacén donde comprábamos el abono y los insecticidas. Y ahora no lo tenemos porque tuvimos problemas con el chico que lo llevaba y decidimos alquilar la nave donde estaba y ya no lo hacemos esto de, uh-huh. de facilitar. Ahora no hay problema. Hay uh-huh. muchos comerciadores de productos que tú los llamas y te lo traen en casa o, uh-huh. o vas a comprarlo la de San Boy que está aquí cerca mismo.
Y hoy en día puede
subsistir
un país sin tener detrás un apoyo de una cooperativa o una asociación.
Hombre, sí que puede subsistir, ¿sí? Porque estamos tan cerca del mercado que luego está el mercado de pagés, que los sábados, es poner una tienda también y vender su producto. Y luego está el Mercabana, que también puede ir no solamente a la cooperativa, sino hay muchos asentadores que tú le estás elegiendo y te lo venden. Ajá. A cabido en tanto por ciento, ¿no? Ajá. Entonces, al estar tan cerca, siempre ha sido esto, en el Prat siempre ha podido subsistir. Vender no tenemos problema. Claro, uh-huh. cuando más lejos estás, más necesitas ir todos a una para tener el transporte. Claro, cuando más grande es, claro, es aquello, la escala, ¿no?
Claro. Sí.
Cuando la escala es muy grande, los costes los bajas.
Sí.
Que nosotros no podemos hacerlo porque ya no tenemos escala. Somos pequeñitos y no podemos crecer más porque estamos aquí. Que los países ya hacemos una función, no exactamente, también hacemos función social.
Ah.
Esponjamos territorio y la gente puede pasear y decir, mira qué bonito, ¿no?
Sí, ya está.
O sea,
bien.
Que, y esto, aunque no nos reporte ningún beneficio a nosotros, pero esa función también la hacemos.
Bueno, es que es súper interesante eso, sobre todo cuando, bueno, uno tiene actividades con los niños que tengan conciencia de qué es lo que tienen a su alrededor. Es importante y es interesante también transmitir esos valores a través de este tipo de visitas que se puedan hacer, ¿no?
Sí, bueno, esto es, al final seremos un poco de también de
¿qué? ¿Conciencia social?
Sí, de partners, como dirían los americanos, ¿no? De gente que divulga esto. Bueno, en fin, si es, al final tiene que ser, puede ser a pagés y demás, tener la función esta y poder enseñar. Pero si te cotiza algo a ti, si te vale, porque si tienes que perder tiempo, nosotros nos falta es tiempo.
Tiempo
es el gran problema.
Durante la dictadura os convertisteis en sindicato agrario, como bien comentabas recién, pero ¿qué supuso esta época para la cooperativa y los servicios que ofrecíais?
Bueno, la dictadura lo que representó es que realmente no... efectos de opinión y efectos, eso todo debía mandado, tú... No tienes opciones
a discutir,
eso es el problema que hay, ¿no? Pero sigamos haciendo igual de agricultores, no tenía mucho que ver en el día a día, ¿no? Lo otro sí, claro, las opciones de
se vieron reducidos los servicios que ofrecía la
no, de hecho no, porque pasó a ser casi... Teníamos un funcionario y todo dentro de la cooperativa que pagaba al Estado, o sea que...
Pudieron seguir trabajando.
Sí, sí, igual.
Sí, una cosa, ¿se ha variado significativamente el número de asociados a lo largo de la historia?
Se ha ido bajando por el hecho biológico y porque además, claro, aquí... Es que nosotros no somos... País es una filosofía, pero el campo... ya no somos muy de campo, ya somos urbanos. O sea, mis hijos pueden ir al colegio a Barcelona y al final dicen, oye, es eso. Ellos han vivido lo que significa ser país en el sentido de que de esta esclavitud a tu faena, ¿no? Y dicen, oye, yo tengo de estar eso que cuando si un sábado tienes que regar y cuando tienes que coger y esto, oye, la gente no está acostumbrado, ¿no? Porque el fin de semana, ¿no? Todo el mundo dice, ay, qué bonito. Claro, es bonito estar en el campo, la libertad, los espacios y tal, pero luego estar allí esclavo de la planta, ¿no? Por ejemplo, porque tienes que tirarla para adelante y cuando tienes que regar, ¿no? O sea, aquello que decir, adiós, ya lo haré mañana. Tienen que hacer, cuando se tiene que hacer.
dos observaciones que a lo largo de nuestra conversación se me vinieron a la cabeza. Es una cosa fue la industrialización en favor, a ver, los beneficios que le produjo al campo en este tema de la mecanización y todo lo demás, pero la revolución tecnológica yo creo que ha sido el palo que les ha robado muchos adeptos, se puede decir, a la parte del
también puede
campo,
ser,
¿no?
Puede ser, pues, aunque también es fascinante, por ejemplo, yo qué sé, la agricultura tecnológica también existe. Uh-huh. y no hace falta ir muy lejos, o sea, a esto de los cultivos hidropónicos donde tú tienes, normalmente es en invernadero, ¿no?
Ajá.
Donde hay que, para no tener residuos, no tirar insecticidas, pues hay fábricas biológicas que te venden insectos para que tú los pongas dentro de un invernadero, para que si tiene una plaga se coma la plaga.
Wow.
Que el hidropónico,
esa es la ciencia aplicada a
el hidropónico, los cultivos hidropónicos son que no están hechos sobre tierra, sino están hechos sobre una base que es muy porosa, que coge los líquidos y que la, o sea, que cómo decirle, raíz, fibra de coco, por ejemplo,
sí.
¿No? Fibra de coco se pone en un sitio donde una V.
¿Sí?
Con unos sensores, todo tiene con un ordenador, ¿no? Cuando los sensores denotan que no hay agua debajo, que se ha secado, pues riega con nutrientes, con agua, con nutrientes.
Qué bien.
Y entonces trabajan. O sea, de noche, como no trabajan, son tomateras, por ejemplo. Como no trabajan, pues no tiran. Cuando hace calor y tal, secan el esto de coco.
Ajá.
Se seca el poco de agua que hay abajo, líquido, si final no es ni agua, es sino son abono y
sí.
Entonces vuelven a poner y eso funciona pues cada vez, siempre está funcionando,
bueno,
sin tierra,
constante.
Y eso puedes hacer unas producciones muy grandes y la calidad la misma que fuera, pero la producción muy controlada, pero es bueno. Esto en Holanda, por ejemplo, exportan tomates aquí a España a veces,
vale.
En Holanda. Y son invernaderos de cristal con hidropónico y una calidad perfecta. Los tomates partían de cera. Sí.
O sea, como Pallecés del Prat, perdón, Pallecés del Prat, uno de nuestros productos, vuestros digo, pero es que yo también soy pratense, productos de estrella, debe ser la carchofa Prat, ¿verdad?
Es la carchofa.
¿Qué tiene de especial respecto a una alcachofa común, por ejemplo?
Bueno, tiene el microclima y que la tierra tiene una característica, cada sitio son un poco diferentes, ¿no? Entonces, aquí, porque el agua del Llobregat lleva mucha potasa y son tierra de aluvión, porque esto es súper fértil, porque antes el río se desbordaba siempre.
Ajá.
Entonces, hace que la tierra es muy fértil, que tenemos, está muy ventilado, porque hay la canal del Llobregat, por las mañanas, no sé si os habéis dado cuenta vosotras, que siempre hace vientecito. Y un vientecito fresco hasta el mediodía.
Sí.
¿Eh? Y luego sale el viento del mar, pero por la mañana. Es el viento térmico. Y hace que se ventile bien. Que si no hace 0 grados, aguante la cachofa sin quemarse. Porque si hay humedad, se hiela la humedad y entonces se hiela la cachofa.
Ah.
Y en cambio, como aquí por las mañanas hay el vientecito, se las ventila, pues hace que no tengan ni muchos hongos. Y no tengan también no tenga escarcha y aguanten mejor el frío.
Mira.
Y luego que al esto les da que tengan un pH más bajo que las de fuera y que en el mercado al poder llevarlo tan rápidamente que tú accedes a una cachofa que está crujiendo aún de tierna,
fresca,
de tierra fresca, claro, y la otra no, pues es que ha marchado ya aquello que decíamos antes, entonces es muy buena. Y en esto sí que podemos ser muy competitivos sin ser muy grandes.
Mira.
¿Entiendes?
Sí.
Claro.
¿Y qué otro tipo de cultivos son más frecuentes aquí en el Prat?
Bueno, ahora tenemos un problema que la gente hace demasiada alcachofa, y para ir bien los cultivos se tienen que ir rotando, porque hay coles, coliflores, por ejemplo, lechugas, escarolas, y hay que ir haciendo un poco de todo, porque si no, la alcachofa, si siempre repites la alcachofa, por ejemplo, claro, cada planta se nutre diferente. No todos, uno necesita más potasa que otro, uh-huh. otro necesita más nitrógeno que otro, otros nitrógeno, como las habas, se lo cogen ellas sí. del aire. O sea que no hace falta tirar nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Para ir bien tienes que ir haciendo un poco de todo. Porque si repites mucho, 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 siempre lo mismo, cada vez van siendo peores. Uh-huh. Porque los insectos que te afectan a la cachofa tampoco son los mismos insectos que afectan a otros cultivos. Y al ir rotando, ni tienes tanta hierba, ni tantos insectos, claro. ni tantos uh-huh. hongos que afecten a... Entonces, para ir bien, tendría que ir rotando. Aunque la gente, a lo mejor... Ahora, lo que se hace para romper un poco este círculo vicioso es la cachofa en verano se va de vacaciones, se queda seca. Ajá, y Dios. Para, ¿no? Sí, 2 meses o así. Entonces, cuando tienen, lo arrancan, le siembran, por ejemplo, habas, pero uh-huh. no para comer, sino para triturarlas.
Ah, uh-huh.
Romper un poco el círculo este de hacer lo mismo y luego trabajarlo y volver a sembrar las cachofas. Pero uh-huh. esto no es lo ideal. Claro. Lo ideal es sembrar otra cosa y después...
Eso te iba a preguntar, pero con respecto a ensamblar temas, con el fenómeno de la inmigración y la llegada de gente de todo el mundo a Cataluña, ¿se ha cultivado nuevos productos más típicos de otras tierras o se ha mantenido, por lo menos aquí, la tradición?
No, básicamente no ha cambiado mucho. A ver, sí que ha entrado alguna cosa como las coles chinas, uh-huh. luego hay una... como un... ¿Cómo iba a decir ahora? Es como... es que no me sale. Pero que es italiano, que ahora empieza a haber alguno. Sí que hay algunas cosas que
se han incorporado algunos cultivos.
Sí, pero por ejemplo la cachofa para enviarla a Francia, ajá. se cultiva, pero aquí prácticamente no tienen... Se come diferente, allí se hace la cachofa muy grande, muy grande, la hierven y luego se comen con vinagretas de se hace diferente, no se come igual, no se comen fritos, ellos no tienen aceite, cocinan con leche y con mantequillas, es muy diferente.
Ajá.
En tu caso, te has especializado en las exportaciones de lechuga, cuéntanos un...
¿Poco?
¿Sí,
bueno,
o no?
No, la lechuga era antes, ahora ya.
Ahora ya no.
Sí, cuando el mercado común empezó a España no era de mercado común, pusieron aranceles y se terminó. No se exporta nada.
Nada.
Un poquitín, si tú le vas a Mercabarna y vienen franceses a comprar a Mercabarna y a veces compran, uh-huh. o italianos también. Pero no es aquello de montar una cosa para enviar a Francia, no.
Ustedes están dentro del Parque Agrari del Baix Llobregat. ¿Pero sí. qué es el Parque Agrari?
Bueno, el Parque Agrari es... Bueno, un día la administración decidió hacer las tierras que había agrícolas para mirar de conservarlas.
Uh-huh.
Y pues puso unas normas para que no desapareciese, ¿no? Pero más que nada, pues para ayudar a que no fuese todo asfalto.
Uh-huh.
Y entonces, pues...
¿Podemos decir, perdón que te corte, que el delta del Llobregat es una zona privilegiada para la agricultura?
Sí, sí, lo ha sido en absoluto.
¿Y está funcionando al 100%?
Bueno, sí, 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 bastante, bastante.
Pero si se no debería de apostar más por...
Sí, sí, sí. La gente tendría que entender que apostar por los campos de... De aquí, del Baix Llobregat, es apostar por una zona que sea bonita de pescar, que será bonita de tener los campos al lado, que es beneficioso por salud, mental y de todos tipos.
Una filosofía de vida, como bien nos dijo al comienzo. Ha sido un placer contar contigo esta tarde, Joan. Vale. Muchísimas gracias. Ahora que es temporada de alcachofa, animamos a todos nuestros oyentes a comprar la variedad, el Prat, y a descubrir todo lo que hemos podido conocer a través tuyo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos esperamos para el próximo programa de Aquí y de Allá. Muy buenas tardes. Gracias, Joan. Esta es tu casa. Gracias, Anae.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias
a
vosotros.
Hasta luego.
Mareas, y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares, gotas diferentes pero.